Manzanero a través de su música.
Nuestra historia contemporánea, la cultura popular, los ídolos masivos, Carlos Monsiváis, Armando Manzanero y Laura Blum continúan esta charla.
Maestro, ¿cómo nace un ídolo? ¿Cómo se crea un ídolo?
Eso es lo más difícil de contestar. Un ídolo se crea, desde luego, por la selección que hace instintiva agudamente el público. Un ídolo es lo más difícil de forjar a mano, de acuerdo a fórmulas publicitarias. Esos son los subproductos, los ídolos del consumo que duran un tiempo determinado. Pero ¿cómo naces? Es imposible saberlo y al mismo tiempo es muy fácil saberlo. Uno, en un momento dado, por la suma de comentarios, ahí está un ídolo. Y cuando estos comentarios se institucionalizan y cuando vienen diferentes etapas de renovación, uno sabe ya de la perdurabilidad, porque hay ídolos también que muy genuinos que duran un tiempo por otras circunstancias, pero los que perduran son realmente los que se vuelven instituciones del ídolo, por así decirlo. Yo en 1972 supe que ahí estaba Juan Gabriel, porque todos los comentarios venían en una sola dirección. En 1967 supe que ahí estaba Armando Manzanero. De pronto era inevitable escuchar las canciones de Manzanero en todas partes, y lo inevitable tiene que ver con lo del ídolo, pero además la sensación de algo peculiar, único, singular, aquello que no admite repetición y aquello que en sí mismo es su propia génesis. El caso de Frida Kahlo sería absolutamente lo óptimo. Frida es un producto singular de sí misma, ella se elaboró a sí misma, no hay otra forma de verla. Como uno piensa en la influencia de Diego Rivera y piensa en lo que era toda una época de creencia en la pintura y en la militancia, y piensa en su invalidez, pero todos esos elementos sin la conducción maestra de Frida no se hubieran dado. Frida no sabía que estaba creando a Frida Kahlo, pero la creó y memorablemente. Me acuerdo en 1967, yo tenía que dar una conferencia sobre la Ciudad de México. Entonces decidí que fuera un espectáculo a la altura de mis posibilidades y pensé en solicitarle a María Luisa Landín que cantara Amor Perdido, que es una de las canciones clásicas del bolero, es el arrebato, es el arrabal, es las cantinas, es los cabarets en la madrugada, es todo aquel mundo desgarrado que aunque uno no haya frecuentado sabe que existe y lo renueva cada vez que oye a María Luisa Landín cantar Amor Perdido. Y tenía que recurrir, era un homenaje a Salvador Novo además, y iba a estar Novo. Tenía que recurrir a lo contemporáneo y no había opción. Iba a ser Carlos Lico cantando No y Adoro, porque era lo que correspondía a esa nueva etapa urbana.
Sí.
Y en ese momento, ante la reacción del público ahí en el Museo de la Ciudad, me convencí que estaba frente a una institución que iba a continuar. Como en 1951, 52, uno ya sabía que José Alfredo Jiménez era una manera de acercarse a la canción ranchera, al sentimiento, a la emoción, a la autodestrucción.
Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que desde ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Aquí una pregunta hermosa, Carlos, una pregunta hermosa que a través mío, la está preguntando Ana Cruz, que es la persona que siempre nos guía cuando un personaje tan sabroso. Porque si se puede decir con un personaje como tú, tan importante y tan sabroso. Porque hay personas muy, muy importantes y muy de veras buenas para todo. Pero no tienes ese sabor ni esa frescura que tienes tú para platicar. Ese gran platicador, Carlos Monsiváis, ese gran señor. Dice, en todas las épocas, ¿los ídolos tienen la misma función en la sociedad?
No. No, hay ídolos o mitos, porque ahí los términos se confunden. La función de Emiliano Zapata en la sociedad es una, recordarnos la existencia de la justicia social, de los campesinos y de la necesidad de que termine lo oprobio y la explotación. Pancho Villa tiene la función al mismo tiempo de lo pintoresco, de lo hazañoso y de lo cruel. Es una función muy distinta, pero... Pedro Infante tuvo la gran función de recordarnos que era posible la unidad nacional a través del encuentro con una simpatía que era al mismo, que era urbana, que era rural, que era dedicada de tiempo completo al ligue, que era sufridora, etcétera, etcétera. Jorge Negrete tuvo la función de hacernos saber lo que era un macho altivo, apuesto, altanero, y de qué manera ese macho le permitía a todas las mujeres sentirse conquistadas sin que hubiera asedio y a todos los hombres sentirse desplazados sin que hubiera presencia física. María Félix y Dolores del Río han cumplido otras funciones. Agustín Lara cumplió la función indispensable de darle material melódico a varias generaciones, de ir creando épocas de la nostalgia y de sublimar la fealdad, de devolverla a un don agradecible. No sé, es el ídolo cumple una función de acuerdo con estrictamente con el momento. Luis Miguel, que es el ídolo
de este momento,
bueno, cumple la función de poner al alcance de la mirada lo que seguramente el 99% o el 100% de las quinceañeras ideales y reales que están contemplando jamás tendrán alcance de la mano, y la mirada se vuelve mano.
No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Hasta de lo que pudo ser.
¿En sus ídolos se refleja la cultura de un país?
Necesariamente. Necesariamente. Frank Sinatra es un momento de la guerra mundial, es un momento de un sentimentalismo tardío de madrugada, es un momento de la conquista otoñal. Elvis Presley es un momento de una pujanza juvenil, de una ruptura de tabúes y de prejuicios. Los Beatles son un momento internacional de acceso a un nuevo lenguaje del comportamiento. En el caso de las metrópolis, lo de un país se vuelve internacional. Es el caso de los ídolos de Estados Unidos, sobre todo, y de Inglaterra en menor medida, y de Francia todavía en menor medida. Edith Piaf sería el ejemplo de un ídolo francés que sigue siendo el desgarramiento para quien lo escucha.
Uh-huh. Como Carlos Gardel, ¿no? También.
Bueno, Carlos Gardel, esa frase tan repetida de que canta cada día mejor, la han vivido generaciones de latinoamericanos. El caso de Gardel es único. Se exhibían las películas de Gardel y el público aplaudía y exigía que se repitiera la escena de las canciones. Llegaban a repetir 4 o 5 veces una canción en la exhibición de una película, lo que probaba lo superfluo de la trama. Uh-huh. Eso yo creo que no ha pasado con nadie.
No creo que haya pasado. Además, hablando como compositor, en 1926 pega Carlos Gardel El día que me quieras. Durante todo el tiempo fue siempre una canción de catálogo. Viene el año 70 y es Roberto Carlos el que vuelve a dar otro trancazo fuerte con El día que me quieras. Pasa mucho tiempo y sigue siendo una gran canción. Viene el año pasado ahora Luis Miguel y graba El día que me quieras otra vez y otra vez. Y me pongo a pensar que mientras veces la graben, va a ser una canción
bueno,
hermosa.
Está la versión notable de María Bethania. Está la versión notable de Eddie Palmieri en salsa.
Sí, señor.
Y El día que me quieras además tiene esos versos de Nervo. Negrete es el único que canta todo el poema de Nervo. Porque en el tango del 26 usan solo 2 cuartetas. Negrete canta todo el poema completo de Nervo y es otra canción. Con la misma música, pero es otra canción.
Ahora quería, qué bueno como aprendizaje y como escuela, Carlos. El día que me quieras, que según firma Lepera, que es la letra de Carlos Gardel, tiene que ver con El día que me quieras, que después canta Jorge Negrete en una película,
sí.
Que firma Rubén Darío.
Lepera le agrega.
¿Ah?
Lepera le agrega a Nervo.
Ajá.
Pero la base es Nervo.
Amado Nervo. Sí. Pero qué cosa más linda de canción. ¿Qué te parece si la escuchamos en la versión de...?
Fíjate, El día que me quieras, desde el azul de junio,
del cielo,
las estrellas celosas nos mirarán pasar, sí. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Eso es Nervo.
Bueno, y la firma Lepera y la cobra sí. Lepera, o al menos...
Sus herederos.
Pero Negrete canta todo el poema de Nervo.
El día que me quieras, habrá más luz que junio.
Sí.
La noche que me quieras será de pleninunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo.
Bueno, y si escuchamos la versión de Jorge Negrete
y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo.
Vamos a escucharla.
Al despuntar el alba
del día que me quieras. Tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras.
Y en el estanque nido de gérmenes ignotos florecerán las místicas coronas de olor.
El día que me quiera, para nosotros dos cabrá en un solo beso la beatitud del Dios.
Nervo era muy popular entonces en Uruguay y Argentina. Cuando muere en 1919 es cónsul mexicano en Montevideo y el gobierno uruguayo envía dos buques con los restos de Nervo a México. La travesía dura 6 meses, que es creo que el sepelio más largo de la historia que yo recuerde, y se va deteniendo los navíos en cada puerto y ahí hay un homenaje a Nervo. Llega a Veracruz y sale el puerto a recibir los restos de Nervo y se viene de Veracruz a la Ciudad de México y en todo hay homenajes en varios lugares y el entierro de Nervo en la Ciudad de México van 300,000 personas, lo que acaba con Pedro Infante. Al entierro de Pedro Infante en 1957 van 150,000, que es muchísimo,
sí,
pero como Nervo nadie, es el entierro del siglo.
No, y además en una época en donde no había promoción, y había discos, y había televisión, y había nada. ¡Qué cosa más hermosa! Mira qué cosas más lindas se aprende a través
y
tuyo.
Y por eso es que es evidente la presencia de Nervo en la
influencia, claro.
Nervo estaba... El poema en ese momento más popular en América Latina era Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida.
¡Qué belleza! ¿Qué ibas a decir, Laura?
Maestro, ¿qué música es la que más le gusta a Carlos Monsiváis? ¿La que más disfruta?
Depende de mi estado de ánimo. Yo divido mi autobiografía sentimental en estados de ánimo. Hay momentos en que necesito oír música clásica, hay momentos en que necesito oír rock, hay momentos en que necesito oír jazz. Uh-huh. Hay momentos en que necesito oír blues, gospel, spiritual. Hay momentos en que necesito oír canción ranchera, bolero. Pero eso depende de cómo esté... mi sentimiento o mi necesidad de trabajo. Si estoy trabajando un texto determinado, tengo que poner música clásica. Uh-huh.
Bueno, aquí hay una pregunta hermosa que es lo más, es idónea para que te pregunte, sobre todo hablando de tu libro más reciente. Dice, ¿cómo ves a la juventud mexicana, Carlos? En tu opinión, ¿cuáles son sus diferencias más grandes respecto a nuestra generación, al menos a la mía?
Aunque es la mía. Bueno, hay muchas juventudes mexicanas, porque es un momento ya muy fragmentado del país, pero la urbana de clases medias vive el sentimiento como un espectáculo más que como una emoción íntima. Tiene sus emociones íntimas, pero en el bolero, por ejemplo, encuentra ya un espectáculo. Es como un show de sentimientos a los que se adhiere, a los que usa oportunistamente. Ya no vienen tanto de su experiencia individual, porque ahí hay más cinismo, más juego, más experiencia, como de la necesidad de aprovechar una cultura ya previa a la que se adhiere con entusiasmo. El entusiasmo por el bolero ahora tiene que ver mucho ya no con la confesión de amor, cuanto con el hecho de que actuar esa confesión de amor le resulta divertida. Es una juventud que además ha perdido el horizonte básico que se tenía antes, que era la seguridad del empleo. Viven muy a la deriva en ese sentido, la mayoría, los que no son hijos de, y por tanto sus incertidumbres se les vuelven la materia prima de sus obsesiones. Una generación como la nuestra por lo menos tenía seguro el empleo. Entonces sus obsesiones podían ir por el ascenso, por el amor, por la aventura. Pero ahora las obsesiones se concentran en el empleo.
Ahí están los hojaldras, decía bien peinado, les caemos por la espalda y los demás por el costado. Al tripas lo dejaron bien servido para un taco, al greñas a mordidas ya lo despiojaron, el muelas a patadas se quedó chimuelo, el negra ya aparece, muñeca de trapo. Llueven los patines, llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto descalabro.
Maestro, ¿usted cree que la juventud ha tenido un cambio a partir del movimiento que se dio el 1 de enero de 1994?
Bueno, fue una llamada de atención, una sacudida enorme para todos, pero los cambios se localizan, no fue un cambio general. Para un cambio general, yo creo que lo definitivo es la devaluación. Uh-huh. Y desdichadamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Eso sí, aunque no nos demos cuenta, es lo que nos ha cimbrado más. Lo del STLN fue un llamado a la conciencia moral.
Sí.
Pero el asesinato de Luis Donaldo Colosio es algo que no hemos podido desentrañar ni descifrar y que pesa sobre el país de una manera que no acierto a describir, porque es cuantiosa y es total. Es un asesinato que se interpone entre nosotros y el desarrollo de la democracia. Ahora, ya para los jóvenes indígenas en concreto, el 1 de enero de 1994 es una fecha histórica, los obliga a tomar conciencia de su situación y ha hecho que en todas las colectividades, todas las etnias, y aquí sí no hay excepciones, en todas las etnias se replantee la situación de lo indígena, la condición de lo indígena, que ha resultado ahora para mí en un acuerdo muy feliz entre el gobierno y el STLN sobre cultura y derechos y derechos indígenas. Esto es muy importante, esto es un adelanto histórico. Estamos por primera vez en la historia del país,
sí,
los indígenas han asumido en primera persona la conducción de su destino. Y eso es algo que de una importancia que nadie puede disminuir. Lo otro es uno de los factores en este cambio que estamos viviendo, pero del que no sabemos todavía nada en cuanto a dirección.
Sí.
Porque hay otro fenómeno, además de Colosio, el STLN y la devaluación, las revelaciones de la corrupción. Eso también está pesando brutalmente.
Es hermoso, te agradecemos con toda nuestra alma el que hayas estado con nosotros, que hayas conversado y platicado todas esas bellezas que dices. Antes de despedirnos, queremos darte las gracias en nombre aquí de mi compañera,
Pero hay que... Pero nos vamos a quedar picados,
¿no? Que es Laura Bloom. Sí. Yo creo que es efectivamente cuando hay tanta cosa que hablar y tanta cosa que platicar, como que es muy difícil que en una sola hora podamos decir tantas cosas. Ojalá podamos seguir platicando la semana entrante, Carlos.
Con todo gusto, sí. Tocas nosotros ahora.
Dios te bendiga. Déjame ver. Te voy a hacer la historia de nosotros, porque es una historia muy bonita. Total, que tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Deja buscar el tono. Un día, yo le cuento a Luis Miguel la historia de nosotros, porque a mí me lo habían contado hacía muchos años. Hacía muchos años me habían dicho que Pedro Junco se había enfermado de tuberculosis, puede ser, ¿no? Sí. Y que fue la razón por la que tuvo que separarse de la familia, porque en ese entonces creo que la tuberculosis era más contagiosa que ahora, o era contagiosa. No sé. Pero luego viene no se le olvidó nunca a Luis Miguel ese detalle, y fue por lo cual la impuso y la puso en su disco más reciente, Bolero. Pero resulta que me dicen después, no hombre, dice, se sanó, se curó, regresó a su casa y era terrible. Entonces dice, atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no escuches, doloroso tal vez. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablar. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros,
que desde que nos vimos
amándonos estamos.
Nosotros
que del amor hicimos
un sol maravilloso,
romance tan
divino.
Nosotros que nos queremos tanto,
debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma.
Te juro que te adoro,
y en nombre de ese amor y por tu bien, te digo adiós.
Te digo adiós.
Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias a ti, Carlos.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de la B Grande de México, presentó su programa estelar, Manzanero a través de su música.
No sé tú.
Participamos en este programa Ana Cruz, Claudia Ortigosa, Vicente Morales, Óscar Marrufo, Arturo Zárate y Edgar Cruz. Los esperamos la próxima semana, programa en el que continuaremos con Carlos Monsiváis. Que pasen ustedes una agradable noche.
De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez.